Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues tenemos nuevo candidato del Partido Socialista en Cataluña para las elecciones del próximo 14 de febrero. Va a ser Salvador Illa, que hasta hace unas horas seguía negándolo y seguía diciendo que el candidato iba a ser Iceta.
El candidato nuestro va a ser Mikel Iceta.
Pues no, el candidato no va a ser Mikel Iceta, el candidato va a ser Illa. Ya digo, hasta hace unas horas lo ha estado negando. Bueno, esto estaba planificado hace ya 2 años. Illa es el secretario de organización del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Lo que pasa es que se han ido sucediendo los imprevistos. El primer imprevisto fue que había que negociar con Esquerra lo que se llamó desinflamar, esto es lo que se decía hace algunos meses. Y ya se convirtió en un personaje importante en la negociación con Esquerra para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Tan importante, Sánchez de pronto vio que era tan importante, que bueno, hace un año, después de la investidura, decidió que tenía que ser ministro. Pero le buscó un ministerio, fíjate por dónde, que entonces era un ministerio pues poco importante, porque las competencias estaban transferidas y ya tenía poco que hacer, además, y ya no sabía mucho de sanidad. Bueno, pues que se venga ahí a Madrid, como sea, vamos a hacerle hueco en el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, y ahí puso a ella sentado en un, ya digo, ministerio que entonces no tenía importancia. Pero claro, pasó luego lo que pasó. Se lo trajo a Madrid pues para seguir negociando con Esquerra. Llegó el siguiente imprevisto, que fue la pandemia, y de ser un ministerio sin importancia se convirtió en un ministerio con mucha importancia. Estaba planificado, ya digo, hace 2 años, pero habían surgido los imprevistos. ¿Por qué, a pesar de esos imprevistos, por qué, a pesar de que Illa ha sido este año el ministro de Sanidad, por qué, a pesar de todo eso, ahora sí deciden cambiar de candidato? Bueno, por varias razones. Primero, porque Iceta no tira. Las encuestas muestran que Iceta no tiene gran aceptación entre los votantes. Porque Illa, aunque parezca mentira, es uno de los ministros mejor valorados y es de los políticos catalanes mejor valorados en Cataluña. Solo está por encima de él Oriol Junqueras. Es un hombre con popularidad. Y porque, bueno, Sánchez ha debido pensar que una vez puesta en marcha la campaña de vacunación, pues que ya no hace falta que ella siga gestionando la cuestión. ¿Qué busca Sánchez con esta decisión? Con la decisión de que ella sea el candidato. Fundamentalmente, movilizar. En este momento, las encuestas dicen que el PSC es la tercera fuerza en Cataluña, pero el PSC necesita movilizar al electorado y con ella van a movilizar mucho más que con Iceta. Lo que sería formidable, que desde luego lo busca Sánchez, es que el PSC quedase por delante de Junts pel Cat. Entonces, es decir, el acuerdo del tripartito sería estupendamente fácil de concretar para Sánchez. Primero Esquerra, luego PSC, luego Junts pel Cat, pues hecho con el apoyo de los comunes. Esto es lo que busca Sánchez, que tenga el PSC más protagonismo, que pueda tirar. Y ha querido aprovechar la popularidad de Illa. Claro, ¿esto qué supone? Pues esto supone que desviste el Ministerio de Sanidad. Es decir, algo habrá aprendido Illa durante estos 10 meses a gestionar la pandemia. Y cuando nos enfrentamos a una cuestión esencial, que es la vacunación, que no ha hecho más que empezar, que prácticamente estamos dando los primeros pasos y que por delante hay un reto enorme, porque conseguir la vacunación de forma efectiva va a requerir pues una gran capacidad de gestión, pues cuando hace falta alguien con alguna experiencia, porque hombre, ya se ha equivocado muchas veces, pero alguna experiencia tiene Sánchez, se olvida de la prioridad fundamental en este momento, que es la lucha por la pandemia, y pone por delante sus intereses electorales. La posibilidad de tener a Illa, bueno, con un buen resultado, negociando con Esquerra, está por encima de las necesidades, ya digo que las necesidades de España, y la necesidad fundamental en España en este momento es una buena campaña de vacunación. Es lo primero, pero no lo único que quería contarte. Porque preocupa un rebrote de contagios tras las Navidades y algunos hospitales ya están preparando una situación con aumento de ingresos. Es el caso de los principales centros sanitarios de Mallorca que han suspendido todas las operaciones programadas que no sean urgentes para destinar las camas a enfermos de COVID. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Los últimos datos cifran en 85 el número total de enfermos por COVID en la UCI de los hospitales de Baleares, lo que supone un incremento del 49% en una semana, una presión que se concentra en Mallorca, donde la tasa de incidencia es de 635 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En estos momentos, un joven de 18 años y otro de 32 sin patologías previas están en la UCI. Estos preocupantes datos han obligado a los principales hospitales a suspender toda la actividad quirúrgica no urgente para destinar las camas de reanimación a pacientes graves por COVID.
En este momento la gran esperanza son las vacunas, pero puede haber otras fórmulas. Un grupo de investigadores en el Reino Unido ha empezado a experimentar con un tratamiento que promete inmunidad instantánea y serviría para ganar tiempo mientras las vacunas se generalizan. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, es una terapia con anticuerpos, concretamente anticuerpos monoclonales que se producen artificialmente en el laboratorio. Y lo que se está empezando a hacer es administrarlos por vía intramuscular en personas que hayan estado expuestas al COVID-19, pero también en pacientes que no respondan a las vacunas del coronavirus por algún tipo de incompatibilidad con su sistema inmunológico. Se trata de evitar que desarrollen la infección aunque estén en un entorno de riesgo, porque el tratamiento lo desarrolla AstraZeneca, la misma farmacéutica de la vacuna de Oxford, y sería un complemento y un aliado, así lo explican, mientras llega la inmunidad de rebaño.
Estupenda noticia si eso se consigue. Brutal agresión por parte de tres personas a dos hosteleros de Valladolid cuando se disponían a cerrar el bar a las 10 de la noche para cumplir con el toque de queda. COPE Valladolid.
El incidente ya ha sido denunciado por la Asociación de Hosteleros, que ha condenado la agresión que sufrieron los propietarios del local en Nochebuena y por la que uno de ellos debió de ser hospitalizado. Los hosteleros piden la colaboración de los clientes con los encargados de los locales para cumplir con las medidas de seguridad que se deben de aplicar, como es el cierre del establecimiento a las 10 de la noche, no sobrepasar el número de 6 personas agrupadas, mantener la distancia de seguridad, la utilización de la mascarilla, la obligatoriedad de estar sentados y la prohibición de fumar.
Ha sido una información de Carolina Tabarera. En deportes, en menos de una hora, vuelve el fútbol. Luis Millán.
Será a las 5 de la tarde con el Granada-Valencia, a las 7 y cuarto dos partidos, duelo madrileño entre Atlético y Getafe, y el Celta recibirá al Huesca en Balaídos. A las 9 y media será el turno del Real Madrid ante el Elche en el Martínez Valero. No podrá contar Zidane con Isco, que es baja de última hora por el nacimiento de su tercer hijo. Asensio podría entrar en el 11 titular y Zidane ya anunció ayer que Hazard tendría minutos en el partido. Lo contaremos todo ello en el tiempo de juego desde las 5 de la tarde. Más de fútbol, el Barcelona ha hecho oficial el alcance de la lesión de Coutinho. El brasileño sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano. El periodo de baja podría rondar los 4 meses. En baloncesto, un partido con españoles en la Euroliga, a las 7 y media Bayern-Barça, y es noticia en la ACB el aplazamiento del Obradoiro Estudiantes, programado para este domingo, por 6 positivos en el equipo gallego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos un accidente de salida por la 5 en Navalcarnero y ya está retirado el vehículo, pero aún genera 2,5 kilómetros de retenciones. Y 6 menores han sido detenidos en Leganés por robar con violencia a otros jóvenes del municipio. Rodeaban a sus víctimas y les agredían con puñetazos y patadas hasta tirarlas al suelo, momento que aprovechaban para registrarles y quitarles todo lo que llevaban encima. Y más detenciones, en este caso de 4 menores, por el asesinato de un hombre de origen chino de 69 años en octubre del año pasado. Fue durante el intento de atraco de su tienda, le apuñalaron al oponer resistencia. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Don't bury me. Don't lay me down. Don't say it's over. 'Cause that would send me under. Underneath the ground. gonna say those words. I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under.
Estamos a muy pocas horas para cambiar de año. Claro, inevitablemente este año con las uvas nos vendrán a la memoria las imágenes de lo que hemos vivido en este 2020. Entre esas imágenes están, los que ya no nos acompañan, los sanitarios, y están también las llamadas colas del hambre. Gente que con sus carritos de la compra pues se acercan, porque esto no ha acabado, a una parroquia, a un comedor social, a una ONG, en busca de ayuda para comer caliente, para cenar. En este momento de la pandemia, Cáritas continúa trabajando para atender a esa gente, que son muchos y necesitan ayuda. A esta hora busco la reflexión de Lorenzo Silva precisamente sobre esta imagen, las colas del hambre. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué te sugiere esa imagen, Lorenzo?
Me sugiere que es la forma en la que se visibilizan muchas personas que viven entre nosotros y en las que temo que a veces no tenemos lo suficientemente en cuenta en la conversación pública. Quizá esta conversación pública está muy dirigida por personas que de alguna forma tienen una cierta estabilidad laboral o tienen una inserción, digámoslo así, incluso más o menos privilegiada en lo que es nuestro mercado laboral y nuestro sistema productivo, ¿no? Pero nuestro mercado laboral y nuestro sistema productivo tienen grandes capas de personas que viven en una cierta precariedad contractual, personas que viven con rentas muy justas, personas que incluso están en la economía sumergida y, por tanto, carecen de coberturas oficiales. Y claro, cuando se produce una situación como la que nos ha golpeado este año, a estas personas de repente les bajan las aguas de golpe y, bueno, no tienen ahorros, no tienen reservas, no tienen coberturas y al final se quedan en la intemperie absoluta. Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad, identificar esas grandes bolsas de población que viven en un riesgo de intemperie y tratar de corregir las ineficiencias y los desequilibrios estructurales que hacen que sean tantas y que, bueno, cuando viene una situación como esta, de repente las vemos de golpe en esas colas.
Gracias, Lorenzo. Vamos a saludar a Natalia Peiro, que es secretaria general de Cáritas. Natalia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes a vosotros. Muchas gracias.
Ahora que está acabando el año, la tarde de COPE ha querido tener presente a muchos, como decía Lorenzo, que normalmente pues no tienen protagonismo, no tienen protagonismo porque la conversación en los medios, la conversación política va por otros derroteros y vosotros en Cáritas le dais voz. ¿Cuál es la situación, Natalia? ¿Qué sabemos al acabar el año de la exclusión social con motivo del COVID?
Bueno, pues todavía el impacto, todo pues ese sufrimiento o esa de repente visión de la gente que lo estaba pasando peor, que vino más a nuestros ojos y a nuestra cabeza a principio de año, pues sigue siendo sostenida. Nosotros desde el principio de año hemos tenido que profundizar, bueno, incrementar muchísimo la intervención y el acompañamiento, pero también hemos tenido como un observatorio para ver cómo estaban. Ajá. Y vemos que ahora a final del año pues la mitad de las personas que estamos acompañando durante este año siguen en búsqueda de empleo, que la mitad de los hogares están en una situación de pobreza severa, o sea, reciben menos de 776 euros al mes, si hablamos de un hogar con dos adultos y dos niños, por ejemplo, y que el 40% de las personas que acompañamos han solicitado el ingreso mínimo vital. O sea, lo que vemos es que, bueno, la crisis sanitaria y esa incertidumbre y ese miedo que bueno, pues que se apoderaron, yo creo que de todos nosotros, pues en el primer semestre del año, sigue teniendo muchísimas consecuencias en estas familias.
O sea, me estás hablando prácticamente, por las cifras que me das, de que la mitad de los que han tenido problemas siguen teniéndolos. O sea, que no han,
claro,
resuelto la situación.
No han resuelto esa situación. Es verdad que en los primeros meses, pues sí que nosotros observamos que que recibíamos pues casi el doble de las demandas de ayuda. Seguramente muchas de esas ayudas pues fueron puntuales y se han ido subsanando, pero de ese 1,5 millones de personas, más o menos, tendremos que ver al final del año cuántas han sido este año, pero de las que acompaña a Cáritas, pues siguen en esa situación. Hay otras cuestiones que hemos ido acompañando, pues el miedo al riesgo de contagio por los trabajos que desempeñaban, la dificultad de contar con redes de apoyo, desde luego cada vez menos gente les podía ayudar económicamente y también pues cuidando a los niños cuando tenían que conciliar en las épocas sin cole. Yo creo que han sido muchas cosas las que han ido golpeando todos esos hogares y ahora, bueno, pues se está confirmando que al final el sistema por sí solo no recupera a todas esas personas, aunque haya muchas actividades que se han recuperado.
¿Cuáles son las necesidades más importantes? ¿Acompañamiento, comida, cuestiones de pobreza energética, techo? ¿Qué es lo que más se necesita?
Yo diría que los retos que ahora mismo vemos en Cáritas es que, bueno, pues la vivienda, una vivienda digna, y el derecho a la energía, o sea, que esas personas puedan pagar los suministros que necesitan, pues la electricidad, la calefacción. Ahora estamos viviendo unos días de muchísimo frío y hay muchísimas personas que no pueden pagar los suministros y, bueno, pues para que no se les corten esos suministros. Yo creo que vivienda y energía son unos retos importantísimos ante la carencia de ingresos, y luego tecnología y conectividad yo creo que son uno de los retos que también desde Cáritas tenemos que saber que ahora mismo han alcanzado un nivel de necesidad mucho mayor. O sea, es necesario estar conectado, es necesario saber cómo usar esa tecnología y poderla adquirir también. Luego, por supuesto, el empleo, eso es un continuo en nuestros retos, pero yo creo que eso, vivienda, energía, conectividad, serían como los nuevos retos que se han puesto muy de manifiesto.
Hablabas antes de ingreso mínimo vital. Ayer me preguntaron a mí en 13 qué valoración hacía de las políticas sociales del gobierno y yo dije que la política de la creación del ingreso mínimo vital había sido una estupenda decisión, que además hay que recordar que ha sido de las pocas políticas que ha tenido consenso durante este año. Pero las informaciones que tenemos es que está funcionando mal. ¿Cuál es el problema, Natalia? ¿Hay mala gestión? ¿Hay problemas para solicitarlo? ¿Está demasiado burocratizada la fórmula?
Nosotros estamos trabajando mucho también para colaborar en que ese ingreso mínimo vital, que nosotros también deseábamos y llevábamos muchos años pidiendo, funcione bien, porque efectivamente yo creo que se han recibido en torno a 800.000 solicitudes y se han concedido 160.000.
¿Pero por qué? ¿Porque se exige un mínimo de renta demasiado grande o porque los procedimientos son muy complicados?
Yo creo que por un lado un colapso de la administración, entonces... Bueno, primero hay una desinformación. Nosotros hemos preguntado a mucha de la gente que acompañamos y no tienen información, ni de que tienen derecho a ello, ni de cómo pedirlo.
Bien. Y luego...
Habilidades.
Sí, es que te estamos perdiendo, Natalia. No sé si puedes detenerte un momento, que te escuchamos mal. Nos decías que hay desinformación.
Hay desinformación, hay barreras tecnológicas, porque se solicita fundamentalmente online, porque eso, la administración está funcionando como está funcionando. Y luego también, bueno, pues no se ha producido el engranaje con las comunidades autónomas y los servicios sociales de esas personas que lo solicitan. Ellos deberían evaluar, la seguridad social no está cerca de la gente, no está acostumbrada a dar ese tipo de prestaciones. Entonces, bueno, yo creo que una prestación que se debía haber configurado con mucho más tiempo y mucho más consenso se ha puesto en marcha muy rápidamente, lo cual es bueno porque era necesario, pero tienen mucho usted.
Ya. Bueno, pues Natalia, gracias por haber estado con nosotros trayéndonos esa España que no tiene calefacción, esa España que no tiene conexión, y la conexión se ha convertido en algo muy importante en este momento, a esa España que no tiene para comer. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
Igualmente. Lorenzo.
Bueno, hay dos cosas que me parece que son muy, muy interesantes, ¿no? Una, la que ha dicho casi al final respecto de la gestión del ingreso mínimo vital. Buena parte de nuestra administración, y en concreto la Seguridad Social, está muy burocratizada y probablemente no tiene ni siquiera los recursos ni las herramientas suficientes para poder hacer una buena evaluación y un buen seguimiento de una prestación como el ingreso mínimo vital, que efectivamente creo que es una de las pocas cosas en las que tenemos un consenso como sociedad, ¿no? Y quizá, pues, ante la falta de esa capacidad se opta por ser muy restrictivo como única vía para prevenir el riesgo que siempre tiene este tipo de prestaciones, que es el fraude, ¿no? Y a lo mejor, pues, lo que hay que hacer es un rediseño, ¿no? Es decir, que la administración que tramite, conceda y supervise esta prestación esté más adecuada a lo que realmente se ventila con ella, ¿no? Y el otro aspecto, que la verdad es que a lo largo de estos meses a mí me han llegado bastantes mensajes por vías distintas de personas que no estaban acostumbradas, digamos, a un uso cotidiano de la tecnología o de la conexión y que se han encontrado con que, a falta de esa conexión y a falta de esa pericia en el uso de herramientas tecnológicas, se producen verdaderas denegaciones de derechos fundamentales. Yo creo que aquí la administración española tiene que espabilar, tanto en términos regulatorios como en términos de ofrecer acceso a las personas, porque si la única manera que tú tienes de acceder a la reclamación o a la solicitud de lo que puede ser un derecho fundamental es conectarte a internet y ni siquiera tienes un cacharrito con el que hacerlo, o la conexión que tienes no es buena, o el servidor que tiene la administración.
La firma electrónica, ya no te digo la firma electrónica, claro. Los pasos que hay que dar para conseguir la firma electrónica. O sea.
Y ojo, que por el otro lado también hay cuellos de botella, que ha habido muchos casos en los que lo que no aguantaba era el servidor de la administración pública correspondiente, ya, que no estaba dimensionado para todo lo que tenía que hacer en esta situación.
Mucho que modernizar en el tema administrativo. Nos hablas también de los flecos del Brexit. ¿Quieres comentarnos?
Pues sí, me llama la atención, no sé si a ti, que los flecos a día 30 de diciembre, sí, es decir, a 24 horas y poco más, los flecos del Brexit son españoles, ¿no? Por un lado, Gibraltar, estamos a muy pocas horas y no hay una solución. Bueno, quien conoce por dentro esa negociación, que es y ha sido muy complicada con las autoridades británicas, saben que, bueno, buena parte de los problemas pues vienen de ese celo, ¿no?, que tienen los británicos respecto, por ejemplo, de la posibilidad de que si se ha de abolir la frontera interior, pues haya, por ejemplo, policías o guardias civiles españoles controlando quién se baja de los aviones en el aeropuerto, ¿no? Pero bueno, sea por lo que sea...
Es una cuestión de metros, Lorenzo.
Sí, es una cuestión de metros. Pero sea por lo que sea, estamos con la casa sin barrer. Es decir, el fleco principal que le da el Brexit es español. Y hay otro fleco que teóricamente no lo es, porque teóricamente está resuelto, pero que ya salían esta mañana algunas informaciones que parecen no dejarlo tan claro, ¿no? Que es la cuestión de IAG, esa compañía, esa aerolínea, de la que forma parte Iberia, Vueling y, bueno, digamos que el grueso de las compañías españolas, ¿no? Y, de hecho, Air Europa ha estado a punto de estar ahí también, y que algunas compañías europeas han puesto en el punto de mira por la falta de europeidad de su capital, ¿no? Digamos que el gobierno español decía que eso estaba solventado, ¿no? Pero, claro, los competidores buscan los agujeros y tanto Ryanair, que es el primero que haya alzado la voz, ha puesto un poco la voz de alarma que puede producirse una competencia desleal de una compañía aérea que no tiene exactamente capital europeo y que, sin embargo, pretende operar dentro del mercado único europeo de la aviación. Y claro, esto afecta, pues, a una compañía como Iberia y a muchos puestos de trabajo españoles.
Gracias, Lorenzo. Mañana te tenemos todavía con nosotros, ¿no?
Eso es. Mañana nos escuchamos.
Pues entonces mañana nos felicitamos el año que entra.
Eso es. Hasta mañana. Gracias.
Bueno, están ganando los roscones con nata. Yo estoy intentando inclinar la balanza hasta fórmulas más puristas, pero nada. Los oyentes de la tarde está visto que están necesitados de calorías y quieren el rosco con nata, sí o no. Sí o sí. Esta tarde estamos preguntando a los oyentes cuáles son sus dulces de Navidad favoritos. Bueno, también aceptamos recetas, por ejemplo, ¿eh? Alguien puede enseñarnos a hacer algún dulce de Navidad. Bueno, y nos han contado la historia del roscón. Nos ha contado la historia del roscón, que ya se comía en las Saturnales romanas, y que ya llevaba un haba dentro. O sea que esto del roscón está muy inventado. Pero yo quiero abrir, digamos, las posibilidades. ¿Se puede defender, abogar, hablar de otros dulces que no sean solo el roscón con nata? También está muy bueno solo, ¿eh? Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Fernando, tienes razón, que parecía que solo salían roscones, pero la madre de esta oyente no le hace feos a nada.
Buenas tardes, gente. Mi madre siempre compra en diciembre todo lo que pilla de polvorones, bombones, turrones, frutos secos recubiertos de chocolate, peladillas, pero además de mucho, tomo bueno. Y en Navidad nos dimos demasiado homenaje a cuenta de todo eso, y ahora le he pedido que no compre nada, porque es que y estoy como loca por hacer para fin de año o un flan de turrón o un strudel o, por ejemplo, un bizcocho de calabaza y chocolate negro.
Toma.
Calabaza y chocolate negro, eso tiene una buena pinta. Mira,
de turrón, a mí me ha sorprendido muchísimo.
Yo me quedo con la calabaza y el chocolate negro. Recuérdanos cuáles son los teléfonos de contacto, cómo pueden enviarnos sus aportaciones los oyentes, Candela.
Pueden escribirnos a @latardecope o, si lo prefieren, en Facebook, a @latardecope, y si no, pueden enviarnos sus audios al WhatsApp del programa, al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este miércoles le decimos adiós al 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año.
Vamos con la rondita.
Atlético de Madrid, Getafe, Elche, Real Madrid.
Recuérdalo.
Sigue siendo Navidad.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como el estuche de regalo de Ritual of Jean Calming Collection, exclusivo El Corte Inglés, por solo 39,90€. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 56 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La oferta más dulce de día. Un 25% de descuento en todos los bombones y chocolates Temptation. Te deseamos lo mejor para el año que empieza. Día, cada día más cerca de ti.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros al kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Slater,
es una nave espacial. Vuelve del planeta que esperábamos que fuera nuestro futuro. He de contactar con ellos antes de que sea tarde.
Hemos perdido el contacto con la NASA y con todos los demás.
Tenemos que llegar a esa antena.
¿Hay alguien ahí?
The Midnight Sky, de George Clooney. Ya disponible en Netflix.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos intentando comprender por qué, si nos habían dicho que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no iba a ser el candidato del PSC, el candidato socialista a las elecciones catalanas, de pronto ha habido un cambio. Y ahora sí, ahora va a serlo. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Dime por qué, explícame esta decisión. No sé si es decisión de última hora o es que han estado esperando hasta el final para comunicarla. Claves de la decisión de presentar a Illa y valoración, porque claro, es el ministro de Sanidad cuando está empezando la vacunación.
Sí, efectivamente, aunque dicen que la decisión se tomó a finales de noviembre precisamente por unas encuestas internas que tenía el PSC, yo creo, y estoy de acuerdo contigo con tu editorial de las cuatro, que esta decisión estaba tomada desde hace dos años, desde que se coloca a Illa como ministro de Sanidad para que coja cierta relevancia pública y pueda sustituir a un líder del PSC con el que Sánchez nunca estuvo cómodo. No hay que olvidar que a Iceta lo intentó presentar como presidente del Senado y que aquella operación no salió bien, y además de buscarle un puesto a Iceta, lo que quería era apartarlo de la Secretaría General del Partido Socialista de los catalanes. Y yo creo que una de las claves está en paralelo con otra de las noticias que ha saltado, que es el fichaje de Lorena Roldán por el Partido Popular. Yo creo que una cosa insólita, por lo menos en nuestra democracia, el partido que ganó las elecciones hace cuatro años, Ciudadanos, que arrasó consiguiendo 36 escaños, ahora está prácticamente en vías de descomposición. Entonces, la elección de Iceta al frente del PSC, al frente de la candidatura, además de venir avalado por su gestión en el Ministerio de Sanidad, sí. aunque eso es muy relativo también.
Porque, ya, no, por eso te digo que...
No olvidemos lo que ha hecho este hombre, ¿no?
Sí, las compras de materiales que luego no llegaban, que llegaban mal...
La reacción tarde, la manifestación del 8M...
es que la lista es interminable, pero oye, chico, ahí están las encuestas, que no le dan mal.
Sí, sí, parece que no le dan mal, le dan mejor que Iceta, y yo creo que lo que quieren es aspirar también a arrebatar muchos votantes de Ciudadanos. Ciudadanos es un proyecto que ha salido mal porque intentaba conciliar un alma socialdemócrata con un alma liberal, y bueno, pues mientras aquello funcionó, pues tuvieron bastante relevancia. La última decisión de Albert Rivera de no pactar con Sánchez para formar una mayoría de 180 escaños parece que terminó por desmantelar el partido y destruir una opción que a mí me parece que era una opción necesaria en nuestra democracia, un partido de centro liberal capaz de pactar con uno y con otro a ambos lados del espectro político. Entonces yo creo que la elección de Illa va precisamente por ahí, va para intentar captar, y ya tiene un perfil menos soberanista que el que ha manifestado Iceta en muchísimas ocasiones. Ajá. Y el Partido Socialista quiere aspirar a quitar votos de los desencantados con Ciudadanos, y efectivamente lo que quiere finalmente Sánchez es reproducir un tripartito en Cataluña como que ya lideró Maragall, en lugar de que esté liderado por Esquerra Republicana, aspira a que esté liderado por el Partido Socialista de Cataluña. Porque, y ya ha manifestado este fin de semana que él no piensa pactar con Esquerra, que él no es soberanista, que él no es independentista.
Pero lo hará.
Pero lo hará, efectivamente, porque hasta el momento las cifras no salen. Y si las cifras no salen, porque Podemos no parece que vaya a conseguir un buen resultado, no le quedará más remedio que pactar con Esquerra. Entonces ahí la batalla, ya descartada la batalla, o sea, bueno, descartada no, o sea, en paralelo a la batalla que se libra dentro del independentismo por ver quién es el partido más votado entre los seguidores de Puigdemont y Esquerra Republicana, ahora se da también una batalla por ver quién lideraría ese hipotético tripartito.
Claro. Enseguida vamos a profundizar más en lo de Lorena Roldán, de Ciudadanos, que es un tema interesante, pero déjame primero que nos vayamos hasta Londres, porque se ha votado de forma exprés la ratificación del acuerdo comercial alcanzado a última hora en Nochebuena. Paloma García Ovejero, Londres, cuéntanos cómo ha sido esa votación.
Pues ha sido abrumadoramente positiva. Todavía estamos escudriñando quiénes son esos que han votado en contra. Parece ser que unos pocos de cada partido, pero es una cifra ridícula. O sea, ha habido 521 votos a favor, 73 en contra. Así que podemos decir que Boris Johnson no solo ha conseguido el acuerdo en Nochebuena con Bruselas, sino que ha conseguido que todo el Parlamento, en su inmensa mayoría, lo respalde. Bien es cierto que era susto o muerte. En fin, votar en contra.
Imagínate que no hubieran ratificado.
Claro, era salirse sin acuerdo. De hecho, ha tenido una intervención impresionante Teresa May, vestida de rojo para la ocasión. Han sido pocos minutos, pero les ha sacado los colores tanto a Boris Johnson como a Keir Starmer, que ahora pide a los laboristas que apoyen un acuerdo que cuando ella intentaba defender le parecía horroroso, y a Boris Johnson pues también le ha dicho que no es el momento de ir con estos triunfalismos cuando estamos agarrándonos casi al mal menor. Pero bueno, ha sido un debate muy interesante en el que los escoceses, ya os imaginaréis, han tenido parte importante, porque el mensaje está claro. Nos vamos, pues después seguiremos nosotros. Si vosotros queréis vuestra soberanía, ahora Escocia quiere volver a la Unión Europea. Así que 2021 promete ser muy movidito.
Ahora tiene que gestionar Boris Johnson su querido Brexit. Gracias, Paloma.
A ti.
Bueno, pues el asunto Lorena Roldán. Vamos a ver, esto forma parte de una cierta, Fernando, de una cierta OPA de el PP hacia Ciudadanos, que quiere ir absorbiendo poco a poco a la formación naranja.
Yo creo que sí, vamos, yo creo que desde el momento en que Pablo Casado hizo en aquel debate de investidura fallido que presentó Abascal, aquella moción de censura, perdón, que presentó Abascal alejándose del que él considera la extrema derecha, apostó decididamente por un proyecto de centro-derecha en el cual incorporar a todos los votantes que se habían ido a Ciudadanos. Y de todas formas, Lorena Roldán no es la única que ha pasado a las filas del PP. Una persona como Villegas, que era el número 3 del partido que lideraba Albert Rivera, también está ahora mismo en una fundación vinculada al Partido Popular. Yo creo que sí, que esa es la estrategia de Casado. Bueno, es una estrategia, digamos, es la primera parte de la estrategia, ¿no? Finalmente, cuando llegue el momento, tendrán que acercarse a Vox porque no le queda más remedio por una cuestión simplemente numérica. Pero ahora mismo lo que está haciendo el Partido Popular es intentar romper lo poco que queda de Ciudadanos en Cataluña, en este caso, ¿no?
Ya, lo que pasa es que, claro, eso supone, vamos, no sé, supone, digamos, un buen varapalo para Inés Arrimadas, ¿no? Es decir, que no ha querido presentar a Lorena Roldán, si no la quieres, me la llevo, ¿no? Decías tú que esto no era frecuente en la democracia española, pero estamos viendo ya cambios de partidos.
Sí, ¿no? Estamos viendo cambios de partido. Lo que no era frecuente es que un partido que ganó las elecciones de forma tan abrumadora, ahora las encuestas, las más positivas, le dan en torno a 14 escaños. O sea, una pérdida de más de 20 escaños. Yo creo que ahí Arrimadas también actuó mal, quiero decir. Ella fue la que designó a Lorena Roldán. Lorena Roldán ganó unas primarias de forma abrumadora, con un 85%, creo recordar, del apoyo de los militantes, y luego fue directamente apartada y en su lugar se nombró a dedo a Carrizosa. Ahora, un partido como Ciudadanos, uno de cuyos mensajes es la regeneración política, ¿no? y el uso de la
apartas a quien ha sido elegida por las bases, pues me cuadra mal.
No diría yo que esto es una venganza de Lorena Roldán, pero bueno, algo de eso también tiene que haber.
Se habrá quedado con la espinita y ha dicho, me la saco así, ¿no?
En sus declaraciones ha remitido contra Arrimadas y ha salvado, a, sin embargo, a Albert Rivera, claro, que fue el que la promovió.
Fernando, seguimos bajo los ecos de el autoaprobado, fue más que un aprobado, se dio sobresaliente Sánchez ayer en su rueda de prensa con la que terminó el año. Hay una cuestión, aparte de, ya digo, estas calificaciones, estas medallas que se colgó Sánchez, que es la cuestión que abrió ayer, que es la cuestión de una posible ley para regular la corona. ¿Qué consecuencias puede tener que ya no sea el debate, digamos, más chusco de Podemos, de monarquía o república, que bueno, que eso la mayoría de los españoles no estamos en eso, pero quizá pueda tener un poco más de recorrido, bueno, meternos ahora en una regulación, en una ley de la corona?
Sí, bueno, yo creo que esto simplemente es otra vez, una vez más, es humo, es hacer ruido en torno a un problema, a una cuestión, más que un problema, porque la monarquía no es un problema en España, a una cuestión como es la monárquica, que no está ahora mismo en el debate público, y sin embargo ellos intentan todo el rato traerla al debate público, también de alguna manera para contentar a sus socios independentistas, ¿no? Yo no creo que esto tenga demasiado recorrido. Yo creo que lo más grave de Sánchez es que él lanzó esa propuesta insinuando que es lo que quiere el rey, que es lo que quiere la Casa Real, de alguna forma manipulando las palabras del rey en su mensaje de Nochebuena. El rey en su mensaje de Nochebuena no hizo nada más que ratificarse en el mensaje que dio, en el discurso que pronunció durante su entronamiento, ¿no? No creo que fuese muchísimo más allá y que de las palabras del monarca se pueda extraer que la propia monarquía está solicitando una ley que regule su actividad. Yo creo que ahora mismo ese no es un debate que está en la esfera pública, y si el presidente lo saca simplemente para que no se hablen de otras, para que no se hable de otras cosas,
Ya, o sea, cortina de humo, vamos.
Cortina de humo, porque ese debate sí que no lo puede hacer de manera unilateral. Esa ley, esa reforma no la puede hacer de manera unilateral el PSOE. La tiene que hacer en consenso con todos los partidos de la Cámara, porque de alguna forma toca y es posible que hubiese que cambiar la Constitución o que ellos pretendiesen cambiar la Constitución.
Fernando Palmero, gracias por tu análisis. Feliz año.
Igualmente, feliz año a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.
En la tarde de COPE hemos tenido con nosotros a Rafael Arias Salgado, presidente de la Fundación Transición Española, un hombre importante durante la transición. Fue mano derecha de Adolfo Suárez, fue titular de los ministerios de Relaciones con las Cortes, Presidencia, Administración Territorial. Rafael Arias Salgado ha expresado en varias ocasiones su preocupación sobre los ataques que se están produciendo contra el consenso constitucional, contra el gran pacto de la transición, el gran pacto del 78. Hemos hablado de la cuestión de la monarquía, del ataque a la monarquía por parte de Podemos, a partir de lo que se ha ido conociendo del rey emérito, del rey Juan Carlos I. Especialmente se ha detenido Rafael Arias Salgado en analizar la diferencia que hay dentro del gobierno sobre la cuestión de la monarquía.
Pues el problema está ahí, está fundamentalmente en el gobierno, porque hay una parte del gobierno que defiende abiertamente la República y tiene todo el derecho como partido a defender lo que le parezca oportuno, pero no tiene mucho sentido que lo haga desde el gobierno. El gobierno necesariamente debe respetar en todos sus términos la Constitución. Y por consiguiente, a mi juicio, es un verdadero disparate que una parte del gobierno ponga en cuestión la monarquía parlamentaria.
Pedro Sánchez hablaba en su rueda de prensa conclusiva del año de la necesaria renovación de la corona. Ahora mismo nos decía Fernando Palmero que había atribuido a Felipe VI ayer Sánchez unas palabras o una voluntad de una reforma, de una nueva ley, que no estaban en el mensaje de Nochebuena. Arias Salgado no considera imprescindible una ley para regular las cuestiones relacionadas con la monarquía.
Pues depende de los términos en que se redacte y se exprese esa ley. En principio, yo no veo que sea imprescindible una ley que regule la corona. Basta con los preceptos constitucionales y la interpretación razonable que directa o indirectamente ha hecho en algunas sentencias el Tribunal Constitucional.
Arias Salgado, el presidente de la Fundación Transición Española, dice que bueno, no hace falta esa ley y que además hay que tener mucho cuidado porque esa ley solo puede salir adelante con algo que no existe en este momento, que es un consenso muy amplio.
Es una ley delicadísima.
Y convendría
que tuviera delicadísimo.
Consenso, amplio consenso, claro, en la medida de lo posible.
No, como mínimo por mayoría de 3/5. Ya. Puesto que se desarrolla un precepto de la Constitución que está sujeto a un procedimiento de reforma muy exigente, que exige nada más y nada menos que 2 elecciones. En una de las elecciones, la elección de una Cámara de carácter constituyente.
Arias Salgado, además, recuerda, frente a los que están todo el día criticando la transición, la Constitución del 78, bueno, porque esta Constitución vigente ha gozado de un amplio consenso y subraya la importancia de la transición para nuestro reconocimiento internacional.
Han sido los mejores años, y esto lo reconoce todo el mundo, de la vida política, económica y social española desde hace más de un siglo. Plantearse la reforma de ese pacto constitucional no deja de ser una osadía.
Arias Salgado, que vivió en primera persona la transición, recuerda que fue un éxito sin duda, pero que fue un éxito que estuvo acompañado de dolor. El dolor causado, por ejemplo, por el terrorismo de ETA. Y Arias Salgado critica que los herederos de los terroristas, los herederos políticos que no han pedido perdón, sean considerados relevantes por este gobierno para tomar decisiones, se apoyen en esos herederos del terrorismo para sacar adelante sus proyectos.
Pues yo hago una valoración negativa. Mientras no condenen el terrorismo, no defiendan a las víctimas y protejan de alguna manera dialécticamente su pasado terrorista, no debe entablarse ningún diálogo.
Hemos estado también hablando con Arias Salgado de las fortalezas del Estado y de las fortalezas de la sociedad civil. Bueno, hemos visto algunas debilidades del Estado durante estos 10 meses. Antes hablábamos de los problemas que está habiendo para la gestión del ingreso mínimo vital. Nos decía la secretaria general de Cáritas, bueno, pues que la Seguridad Social, por ejemplo, no tiene la flexibilidad necesaria para atender esas peticiones, lo que bueno, nos hace constatar, hace ver que bueno, el Estado español tiene debilidades. Y la sociedad civil, porque claro, esta es otra cuestión fundamental, la sociedad civil es muy importante. Lo que dice Arias Salgado es que, digamos, falta vertebración, sobre todo en una sociedad civil más afín al centro-derecha.
Hombre, es más débil que otras sociedades civiles europeas, como puede ser la sociedad británica o la sociedad alemana o incluso la sociedad francesa. Está menos articulada, menos vertebrada. Hay una enorme dificultad para movilizar y crear corrientes de opinión pública activas. Y este es uno de los planteamientos que debe hacerse el centro-derecha español para incrementar su influencia en el seno de la sociedad civil. Es decir, la parte que apoya al centro-derecha en España es, a mi juicio, excesivamente pasiva. Y eso lo que implica es que tiene poca conciencia de sociedad civil.
Ha sido un placer y un honor escuchar a Arias Salgado, un hombre, ya digo, que fue protagonista durante la transición y que nos da la perspectiva, porque a veces estamos muy metidos en el regateo corto, ¿no? Maniobras de propaganda de este gobierno, en contestar a las maniobras de propaganda, porque esto también lleva un gran desgaste energético, ¿no? Hay que estar continuamente refutando según qué cosas, y eso nos hace perder, bueno, el horizonte de lo que ha sido la España de los últimos 40 años, una España que, ya digo, nos ha recordado Arias Salgado, tuvo la capacidad de hacer algo realmente muy meritorio, que es, después de siglo y medio de enfrentamiento, conseguir una reconciliación, conseguir un texto constitucional que fuese referencia para todos. Pues Línea Directa tiene un mensaje interesante para todos nosotros que nos trae Paloma Serrano.
Pues sí, hola Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me he quedado oyendo ese banjo.
Es bonito, está muy bonito.
Es bonito, se me ha ido el santo al cielo casi.
Sí, es verdad. Una buena sintonía, un buen jingle. Es un pequeño consejo, pero que nos va a traer grandes beneficios. Porque fíjate, un pequeño cambio te puede hacer más feliz y que luzcas una enorme sonrisa. Ah, y también que ahorres mucho dinero. Bueno, pues para eso solo tienes que hacer una cosa. Cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás bastante menos. Si pagaras, sí, vas a pagar muchísimo menos, algo que es bueno para todos. Cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues a unas horitas de despedir el año nos estamos dando un homenaje. Estamos merendando, ¿eh?, desde las 3 de la tarde. Estamos merendando de todo. Hemos tenido ya roscón de reyes con cabello de ángel y mucha nata, sí. Hemos tenido, no te rías, Candela, que tú eres partidaria también de la nata, que lo sé. Hemos tenido también alguna cosa más original de dulce de Navidad. Hemos tenido... ¿Cómo era, Candela? Pastel de calabaza con
chocolate negro.
Qué bueno, es que esta se me ha quedado especialmente grabada. Bueno, estamos recogiendo tus preferencias. Me gusta tomarme 3 mazapanes con el café con leche. Me gustan los aceitados. Me gusta, el polvorón. Yo es que con los polvorones, Candela, tengo un problema.
A ver, ¿qué te pasa con los polvorones?
Mira, yo a una cierta edad, muy jovencito, pues llegamos a casa de unos familiares y había allí una magnífica fuente de polvorones, y yo creo que me comí, no sé, medio kilo de polvorones. Por la tarde empezó a dolerme la tripa.
Un embache, claro.
Luego, me tuvieron que llevar a hacer un lavado de estómago, no te digo más.
No me digas,
sí, Fernando. Bueno, es que, yo soy muy extremo.
Sí que tuviste que comer polvorones, ¿eh?
Sí. Yo hay momentos que soy muy extremo. Y entonces, desde aquel incidente, tengo mal
un poco manía,
¿no? Sí, pero es una cosa como que el cuerpo lo rechazara, sí. Se me ha quedado memoria, no sé, esto tendrán que explicarlo los que saben de esto, pero yo tengo un cierto rechazo físico al polvorón. Pero bueno, hay otras alternativas. ¿De qué están hablando los oyentes? ¿Qué fórmulas, qué dulces navideños son sus favoritos?
Pues ojo a la recomendación de este oyente, que asegura que quien prueba repite.
Buenas tardes, gente. Para mí, los dulces más tradicionales de Navidad son los mantecados y empanadillas con cabello de ángel de los agapitos, Moral de Calatrava. Si tenéis oportunidad, probadlos o pedidlos, que vais a repetir todos los años. Buenas tardes, gente, y feliz año nuevo a todos y todo el equipo de la COPE.
Bueno, pues muchas gracias, y esto se está poniendo interesante ya. Ya empezamos a hacer recorridos geográficos por variedades dulceras de toda España.
Empanadillas con cabello de ángel, ojo.
Claro, el cabello de ángel ya me está ganando muchos
también
puntos.
Sí,
está ganando muchos puntos. En Córdoba hacen también un cabello de ángel muy bueno.
Aunque...
El pastel cordobés, por ejemplo, suele llevar a veces cabello de ángel. No es ligero, pero está muy bueno.
Pues mira, no lo he probado, lo probaré.
Bueno, pues te pierdes una gran cosa, ¿eh, Candela? Sin no conocer el pastel cordobés. Hay dulce y salado, ¿eh? Hay dos versiones. Y no es para Navidad, es para todo el año.
Es para todo el año, pues mira. Sí. Y cuando vaya a Granada, voy a Córdoba de paso.
Es Córdoba, Córdoba, exacto. Tú claro. Cuando bajes a Granada y tal, te vas a Córdoba. Y ahí pastel cordobés para desayunar, que está muy bien. O para cenar, o para cualquier cosa. Más fórmulas, más pues, dulces.
Mira, escucha, que aunque el roscón es por ahora el ganador indiscutible, este oyente nos deja una receta que tiene buena pinta.
Hola, gente. Pues a mí me encanta el roscón y el panetone. Pero también una ensalada de naranja con vino y azúcar. Típico riojano.
Ensalada con vino y azúcar. Bueno, pues esto está muy bien, ¿eh?
Pues una innovación más. Y mira, sí. Lo de innovar con los sabores del turrón tampoco está mal.
Buenas tardes a la gente. Pues nosotros en casa ayer probamos el turrón casero hecho de nata y pistachos y hoy tenemos pendiente para la noche de Nochevieja hacer uno de dos chocolates con quicos, un chocolate muy crujiente. Pero sin duda alguna la tradición en mi casa, porque así lo hacía mi padre, eran las almendras fritas con sal, que además nos valían para ir a felicitar las Navidades a todos los vecinos del bloque de mis padres.
Bueno, pues esta familia son unos genios de la cocina, de la repostería navideña.
Y que además la repartían con los vecinos, oye.
Sí, lo que queremos son recetas, porque yo, por ejemplo, esto, ¿cómo era? Turrón con quicos.
Y con pistacho.
Sí, pero eso, el pistacho era para otra cosa. Bueno, queremos recetas. Recuérdanos los teléfonos,
Mira, el teléfono al que pueden mandarnos sus audios los oyentes es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este año que termina...
Nos hemos reído.
Nos hemos emocionado.
Hemos aplaudido.
Hemos hecho muchas videollamadas.
Hemos teletrabajado.
Y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros. Me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021... En COPE lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas Navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Todas nuestras parroquias tienen una misión: ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.